hermano, a veces uno padece necesidades y el Señor provee. Hay veces que uno, espérate, si pasa tal cosa, me quedo sin trabajo, ¿qué va a pasar? Si de momento uno abre la nevera y uno a veces, usted quiere contar sus bendiciones, abra la nevera. Empiece por ahí, abra la nevera. Siempre está llena, aunque, y pasa, a veces uno abre, ay, aquí no hay nada, la nevera llena, 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 que no cabe nada, ni un pote más, aquí no hay nada de comer. Abre la alacena también, ay, aquí no hay nada de comer. Y una vez, pues, uno después reflexiona y raya en un poco en lo malagradecido, porque sí hay de comer. Tienes la alacena cerrada, Señor, gracias, porque tengo donde poner la comida. Tengo una nevera donde puedo meter las comidas. Mira, mira alrededor, tengo una cocina. Mira, tengo un techo por encima. Hay gente que no tiene ni eso. A veces, como empecé a decir, a veces uno tiene necesidades, pero el Señor siempre es fiel. El pastor George Frank estaba contando de estas cuestiones de pago de luz, que del mismo campamento, que el campamento, aunque no se use, ellos tienen que pagar la luz y un mínimo de luz. Y él contaba que prácticamente una semana antes del campamento, ellos no tenían los fondos para hacer la compra de la comida del primer día, porque no hay problema para el segundo día, porque ya los campistas han pagado y se hace la comida y todo. O sea, se hace la compra para la comida. Y él decía, válgame, en los fondos hay menos, qué sé yo, 400 y pico pesos, pero había que pagar, ellos tenían que pagar un balance, una cuestión que era casi 300 y pico de pesos. O sea, con 100 y pico pesos para comprar, para una compra para, ¿cuántos éramos? 49, 50 campistas, más los consejeros y todos los que ayudaban, pues no iba a dar. Entonces él decía, cómo él estaba explicando cómo fue que el Señor proveyó de que el balance que él tenía que pagar eran 300 y pico, pero cuando fue a pagar la luz, chequearon, ¿no?, que había un ajuste aquí y allá, que lo que tuvo que pagar fueron 30 pesos con 33 centavos. Era menos de lo mínimo. Que era menos de lo mínimo, y que él decía, mira, Señor, podemos hacer la compra para los campistas, para todos. Y así es que el Señor, como el Señor provee, que uno dice, válcame, yo lo que tengo es esto. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Porque tengo también esta otra cosa que tengo que pagar, que tengo que hacer. Y de alguna manera u otra aparece el dinero, aparece, sea lo que sea, la necesidad que sea. A veces es por comida, a veces uno dice en cosas físicas, pero hay veces como uno tiene una necesidad de una sonrisa, de un abrazo, y de momento, mira, llegó fulano, ah, mira, la persona ni lo sabe de que un abrazo normal, que uno se da en un saludo, puede significar tanto para una persona. Una sonrisa, un saludo, a veces un ¿verdad?, un buen chistecito así como para alegrarle el día a la persona, ayuda mucho. El ver una persona que a veces está pasando por aflicción, pero uno lo ve que aunque llegue temprano, llegue tarde, pero como quiera llegó al culto, a pesar de lo que está pasando, llegó al culto, es de gran bendición. El Señor es fiel y Él provee para todo eso, para todas las necesidades. Y uno, de verdad, uno tiene que aprender a confiar en Él. El próximo himno, el cántico que vamos a estar cantando es Tu Fidelidad. Que la fidelidad del Señor no es grande, no es inmensa, es infinita. Y este cántico se va a cantar dos veces. Thank you. hermanos, vamos a preparar ahora nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Y vamos a pedirle a abuelo José Luis que pase por aquí para orar por ella.
Oremos, hermanos. Padre Santo y bueno, alabamos y glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de tenernos aquí en tu iglesia nuevamente, adorándote y ofrendando a ti, Señor. Señor, permite que estas ofrendas sean usadas según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Y Él cumplió esa promesa. Él envió el Salvador, no solamente para los que han vivido y los que estuvieron viviendo cuando Jesús estuvo vivo. Digo, está vivo, pero cuando estuvo aquí en la tierra. Pero también para nosotros que hemos nacido bastantes años después de él. El último cántico que vamos a elevar a nuestro Señor es: Tú eres fiel, ayer, hoy y para siempre. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a orar para dar paso a la próxima sección. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por otro día más de vida. Te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, aún de aquellas por las cuales nosotros las pasamos por alto, Señor. Padre, te damos gracias porque nos trajiste hasta aquí con bien, Señor. Sé con ellos, sé con ellos que no pudieron venir hoy aquí, Señor, pero estaba en su corazón venir a agradarte, a alabarte, Señor. Padre Santo, mira todas las situaciones, todas las situaciones, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, y de nuestros hermanos están pasando, Señor. Algunos tienen situaciones de salud, familia, achaques, distintas cosas, Señor. Tú sabes cada una de ellas, Señor. Obra con poder en cada una de estas situaciones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a esperar y a aceptar, Señor, tu mano y tus decisiones en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que así como tú eres fiel, Señor, que tú nos ayudes a ser fiel a ti, Señor. A esas promesas, esas decisiones que nosotros decimos que vamos a hacer por ti, Señor, que no se queden en simplemente palabras, Señor, sino que sean hechos. Que sean, que nosotros, si decimos algunas cosas, Señor, que vamos a hacer por ti, que, Señor, que halagamos, Señor. Señor, ayúdanos a no permitir que nada nos quite esas ganas de servirte a ti, Señor. Señor, nuestra carne eres débil, Señor. O sea, nos hace débil, pero es fuerte para nosotros no querer agradarte a ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser más fuerte en ti, Señor. A resistir nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti cada día, Señor. No importando lo que pase, tengamos todo bueno, Señor, o hayan situaciones negativas, Señor, en nuestras vidas. No importa lo que esté pasando, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Padre Santo, te pedimos por esta próxima sección, por la predicación de la palabra, Señor. Sé con tu siervo, Señor, que todo lo que él diga, Señor, venga directamente de ti, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos recibir esa palabra, Señor. Y que no se quede aquí esa palabra, sino que cuando salgamos de aquí estemos en nuestros hogares, en nuestro entorno, en nuestros distintos ambientes, Señor. Que podamos vivir esa palabra, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.
Antes de que Dios tenga su parte de la predicación, Ivonne, Ámbar y yo vamos a tocar un especial, el himno 426, Tú has venido a la orilla.
Gloria a Dios.
Antes de que David comience a cantarla, tocarla, quisiera dar un breve testimonio de cuando veníamos en la guagua esta mañana. David y Amber eran los que iban a cantar la canción y ellos estaban practicando. De momento nos unimos todos los hermanos a cantar con David, sería tan bonito. De momento se apagó la guagua, como para robarnos el gozo o qué, no sé, para empezar el día con algo interesante. Y de momento como que papi trató de prenderla y yo iba orando, yo, Señor, hay que prenda para poder llegar a la iglesia tranquilo, y esas cositas como que molestan. De momento nos callamos todos, papi trató de prenderla y después prendió y seguimos en la misma guagua. Yo pensé que estábamos cerca de casa, pensé que íbamos a buscar la otra. Papi siguió y nosotros seguimos cantando la misma canción. Yo decía, esas son las cosas, como que uno está sirviendo a Cristo, pasan cosas, uno se cae y uno sigue adelante, alabando al Señor como siempre.
Gracias al Señor por todas las bendiciones. El Señor ha estado soltando hoy de diferentes formas, amén, a través del cántico, a través de testimonio, a través de la exhortación, a través de todo, hermano. Vamos a pretender hacer ahora una breve reseña de la palabra del Señor, y como ya usted ha notado, pues estamos predicando en Mateo, y vamos a continuar predicando en Mateo ahora, y vamos a hacer una oración también por todas las peticiones. Vamos a hacer una bien breve reseña. Mateo 5, 27 al 32. Hay dos temas bien importantes que es necesario que la iglesia siempre refresque, y lo vamos a tratar hoy. Para hacerlo más visual, pues muchos de los textos y los resúmenes están puestos aquí en la pantalla. Así de esa forma, pues, nos aseguramos de ir al corazón de lo que el Señor Jesucristo quiso decir en esta porción. Amén. Así que si son tan amables, tan pronto tengan Mateo 5, 27 al 32, vamos a leerlo todos juntos y luego entonces vamos a la porción de la palabra del Señor. Amén. Mateo 5, 27 al 32. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Padre Santo, ahora vamos a predicar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome control y dirija todo lo que vamos a decir. Que sea todo para edificación y para tu gloria, para que tu palabra y tu verdad y tu justicia sea predicada, Señor. También, Señor, queremos interceder por todas las peticiones, Señor, de este día. Te pedimos por la hermanita Natalia, para que le dé fuerza y fortaleza y pueda ya siempre tratar con su papá Ángel, por el cual te damos gracias de haberle llevado a través de su caída, su operación, y ahora que ya está en su casa. Te pedimos tu gracia, Señor, y tu misericordia sobre él, para que permita se pueda recuperar. Oh Señor, te pedimos por su salvación también. Dale la lucidez necesaria, Padre, para que pueda estar en condición de escuchar tu consejo, Padre Santo. Bendícelo, Señor, a él. Permite que él tenga una oportunidad de conocerte como Salvador también. De igual forma, Padre Santo, estamos ahora pidiéndote por la hermanita Judith, por su salud, para que tú trates, Señor, con su achaque de salud y le restaure, Señor, su salud. Permita que ella pueda estar bien y gozosa, Padre Santo. Gracias te damos por la hermanita Judith, por la bendición que ella es para nosotros, Señor. También, Padre, estamos pidiéndote, Señor, por la cuñada, Señor, la hermanita Rosa, por la recuperación, Señor. Gracias te doy porque has estado con ella a través de todo este evento, Señor, y gracias porque ahora ya has ido tratando con ella y su salud ha ido mejorando. Te pedimos por su recuperación, para que estés con ella a través de todo, Señor. Mariemma, Señor, te da gracias por haberlos cuidado, Señor, pasado lunes allá en ex accidente. Gracias por haberles preservado a todos ellos, Señor. Gracias, Señor, también porque todo eso se arregla. Pero también, Padre Santo, te da gracias por la salud que les ha dado a todos ellos y por haber sanado a los niños también. Te pido, Señor, por la salvación de Abimael, para que tú le toques, Señor, le hagas ver tu mano de misericordia sobre todo lo que él tiene, lo que él has provisto, sobre todo aquello de lo cual tú le amparas también, y él pueda reconocer que tiene que servirte de corazón, Señor. De igual forma, pedimos por Karen y Adrián, por su salvación también. Gracias porque han estado frecuentemente acá, Señor, escuchando tu palabra. Tócalo, Señor, con tu Santo Espíritu, y hazles ver que tienen que enmendar su camino y tienen que reconocerte como Salvador. Bendice a Adrián y Isaac también. Provéle, Señor, a este niño un hogar basado en tu palabra, para que él pueda crecer en el temor y tu amonestación, Señor, todo el tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, por Edgar Josué, el hermano de hermano James. También sufrió un accidente, Señor, donde perdió el carro, pero está, aunque está machucado, está con vida. Y también necesita de ti, Señor. Mira que este muchacho en un momento dado hizo profesión de fe hace muchos años, pero ahora no te está sirviendo. Tócalo, Señor, y hazle ver tu mano de misericordia, aún en este último accidente, Señor. Tu misericordia ha estado con él. Tócalo, Señor, redargúyelo. Sabes que él es una persona bien agradable, decente, llevadera, que se siente y escucha el consejo, pero Padre Santo no lo hace. Te pido que le bendigas, que pueda estar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y que tú le salves y le ponga firme en tu camino, mi Señor Jesús. Padre Santo, también te estamos pidiendo por Cataquet y sus hermanos. Padre Santo, él pide por la salvación de su hermano y sus hermanas. Te pido por ellos, Señor, que tengas misericordia de la misma forma que la tuviste con Cataquet, Señor. También, Padre Santo, te pido por su familia, por su esposa Tata, por sus dos hijas, Señor. Bendícelos y santifica, Señor, ese matrimonio. Edifícalo, Señor, en tu palabra a todos ellos, Padre. También, Señor, estamos pidiendo por el pastor Agripino, Señor, por su salud, que está bien, bien decaído. Señor, está en tus manos. Eres tu varón, está en tus manos. Todos quisiéramos que estuviera acá muchísimos años más. Si esa es tu voluntad, Padre Santo, cúmplela poderosamente a través de milagros, Señor, en su salud. Pero glorifícate en todo, Señor, como lo has hecho a través de la vida de él también. Y está en tus manos, Señor. Sabemos que partiendo de aquí está en tu presencia. Y estaría mucho mejor. Si esa es tu voluntad, amén. Pero si no, Padre Santo, provéele la salud y muchos años más de ministerio, Señor, para bendición de todos y tu gloria también, Señor. Y asimismo, Padre Santo, estamos pidiéndote por la hermanita Maribel. Oh, Señor, que tiene esta dificultad, Señor, con su esposo, que en una ocasión te sirvió, pero ya no lo hace. Te pido, Padre Santo, para que le dé sabiduría a ella y le dé también la firmeza, Señor, de poder saber cuándo, Padre Santo, poner la palabra de gracia en su boca y poder aconsejar a su esposo. Te pido por la salvación de Jorge y también te pido, Señor, por su hogar, para que tú puedas ser el Señor real de ese hogar, empezando por su esposo, Señor. Te pido, Padre Santo, también por la petición de la hermanita Lupe, por más consagración para todos nosotros acá en la iglesia, que este año, Señor, si alguna resolución iría a ver, que fuera, Señor, que nos consagremos más, nos dediquemos más, seamos más fieles, seamos más aguerridos, seamos más arrojados en tu obra. Y si algo más fuera, que tu bendición grande esté sobre nosotros para permitirnos cumplir con lo que está en nuestro corazón, Señor. Bendícenos ahora, Padre Santo, que vamos ahora a considerar también tu palabra y que tú, Señor, nos lleve a través de ella y nos edifique, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, mi hermanito querido? Gloria a Dios. Estamos en Mateo 5, 27. El Señor Jesús ha estado dando un montón de consejos. Y usted ha visto que en un momento dado íbamos a una velocidad, ahora nos hemos detenido, porque el Señor Jesús ha ido por diferentes temas que son claves para esta generación. Si lo fueron para la generación allá donde él estuvo en la tierra, amén. Para esta, más todavía. Y hay dos temas esenciales que vamos a tratar súper brevísimamente. Amén. Va a ser el adulterio y el divorcio. Cuando yo veía estas dos porciones, lo que se me hacía de ellas, además de lo que dice obviamente, es que hay una bendición que el Señor quiere, más allá de simplemente decir, no adulteren y no se divorcien. Porque eso es lo que es obvio, así de primera, cuando uno lee estas porciones. No cometerás adulterio. Y más adelante en el 31, ¿ok? Y en el 32 dice, nadie repudia a su mujer, a menos que haya una causa de adulterio. Y está diciendo, pues nadie se puede divorciar. Y eso lo podemos ver ahí. Y hay algo que está implícito detrás de esto, hermano, y es la bendición que queremos lograr hoy a través de su palabra. Muchas veces no es fácil ir a la palabra del Señor y decir, dice no, 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 ¿ok? Y muchas personas dicen, ah, pero es que yo no abro la Biblia, porque cada vez que abro la Biblia me dice no, 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 y se cree que yo soy un nene chiquito, no toque, no grite, no cante, no mire. ¿Cuál es la razón del Señor decir estas cosas? ¿Será simplemente como algunas personas piensan, por chaval, perdón de la palabra, ah, por chaval y por molestar, prohíben esto? Muchas veces dice, el pastor de esa iglesia es un pastor muy estricto, prohíbe esto, dice, no aquello, no aquello, no aquello, no aquello, no aquello, mister no. ¿Quién está detrás de lo que hay que ver? Si lo que está detrás del pastor, en el caso general que estamos diciendo, en un caso hipotético, si lo que está detrás del pastor es la palabra del Señor, entonces no es el pastor que nos está diciendo, es la palabra del Señor. Entonces vamos a decir, ¿por qué la palabra del Señor entonces dice, no, 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 no? Claro, hay un montón de otras cosas que la palabra del Señor se dice, esto y esto sí, y esto sí, y esto sí, y esto sí. ¿Cuál es la razón? La razón es que más allá de lo que nosotros pensamos, y ciertamente mucho más allá de lo que a nosotros nos gusta, ahí que está el asunto, o lo que a nosotros se nos hace más natural hacer, que de hecho son los frutos de la carne, eso es lo que es más natural, es porque es lo natural, la carne. Detrás de todo esa prohibición, ese no, hay una bendición escondida del Señor. Y es ampararnos de caer en pecado y de caer en problemas, hermano. Es fácil decir, si bebe, pasa la llave, dicen algunos. Esa es la solución del mundo. Si bebe, pasa la llave. El Señor dice, no beba. Usted lo estuvo viendo esta mañana. Y si tiene ocasión de estar bebiendo, y ya explicó el hermano James muy bien lo que quiere decir con estar bebiendo. Usted sabe lo que es estar bebiendo. Le pasa por ahí y lo ve. El cuerpo te la pide. Y una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Después salen por ahí. Entonces, ¿quién domina a quién? Yo porque decido que voy a comprar la cerveza, o la cerveza porque me domina a mí y yo soy el que la compro. Entonces, el Señor dice, no, no, no. ¿Por qué? Hay gente que dice, ay, es que en esta vida uno no puede gozar. Es que eso no es gozar. Andar intoxicado y andar por ahí hecho así todo gendido, vamos a hablar como habla. Y entonces después que botaste a los chavos ahí, que eso nada alimenta, después viene toda la familia, manga por hombro, como uno dice, todo descoyuntado. Y encima de eso, la resaca que coge al otro día también. La mala reputación. O sea, ¿qué de bueno tiene todo eso? Nada, que en el momento que te la estabas tomando, estabas pasando el macho con los amigos. O estabas allí maltratando a tu esposo. Y, yo soy el que mando aquí. Que si no es con la cerveza en el coco, no te atreves a decirlo. O sea, son necedades las cuales el Señor nos quiere amparar. Ese fue el tema de la Escuela Dominical esta mañana. Ahora, cuando tiramos un cambio, ¿verdad? Caemos aquí en la parte que hemos leído del adulterio y el divorcio, el Señor nos quiere amparar de muchas más maldades también. Por eso, Él decía, el mismo contexto de la como le llaman en términos literarios, una antítesis, ¿okay? Cuando Él decía en el 21, le dijeron a los antiguos, ¿okay? No matarás. Pero yo le digo, el que se aire contra su hermano y le diga fatuo o le diga necio, es lo mismo que haberlo matado. Pues ahora toma la misma estrategia, y el Señor dice, le dijeron a los antiguos, o oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Uno de los mandamientos, ¿verdad? Séptimo mandamiento. Eso con el sexto, ahora con el séptimo. Dice, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ok? Y entonces muchas personas empiezan a debatir qué es lo que quiere decir codiciar y qué sé yo qué cosa. Codiciar es legal. Legal para decir, ay, si esa mujer fuera mía. Eso es todo. Ay, pastor, pero con solamente eso. ¿Y por qué el Señor lo pone así? Porque los judíos, los rabinos y los fariseos enseñaban que solamente era adulterio, ¿ok? Si se sabía, oye esto, si se sabía el acto de adulterio que se había cometido. O sea, que si no los cogían, no era adulterio. Mira cómo llega al corazón del hombre. A coger la palabra del Señor y torcerla así, darle vuelta ahí, hasta que lo último no es la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estaba detrás, el espíritu que estaba detrás de decir, no cometerás adulterio? Pues sencillo, se lo entiende cualquiera. No adulterarás. Serás fiel a tu esposo, serás fiel a tu esposa. ¿Había alguna condición? ¿Serás fiel a tu esposo? ¿Serás fiel a tu esposa? No había ninguna condición. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere evitar es toda la otra retahíla de problemas que trae cuando andamos en infidelidad. Fíjate que el Señor, entre todas sus características, dice, si nosotros fuéramos infieles, decía Pablo, Él permanece fiel. ¿Por qué dice? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios quiere que los hijos de Él, nosotros, los que Él ha comprado con su sangre, sean como Él es. Que sean inflexiblemente fieles. En este mundo, según pasan los años y según la sociedad va progresando, la virtud de la fidelidad, de la constancia, se ve a veces como ridícula. Porque entonces se cambia la fidelidad por el decir, tú no estés aguantando tonterías de nadie. Tú sé tú y tú forjas tu propio destino. Ve según tu propio, como dicen por ahí, tu propio derrotero y todas esas tonterías que la gente se inventa, dándole vueltas para torcer la palabra del Señor. Cuando dice, ¿oísteis qué fue dicho? No adulterarás. El Señor Jesús dice, la bendición verdadera detrás de esto es que no solamente es que no adulteres, sino tienes que estar pendiente de que el camino que te lleva a adulterar no empezará a caminar por él. Por eso es que lo dice aquí. De hecho, empezar a caminar el camino hacia el acto físico de adulterio ya es pecado. Lo que está diciendo el Señor aquí. En Éxodo 20, 17, ¿okay? Estaba el último de los mandamientos. ¿Recuerda? Y ese último mandamiento va con el séptimo. Y de hecho va con todos los otros mandamientos. Y dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No, mírelo, codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Cómo será posible que los rabinos se sabían de memoria todo esto, pero entonces no podían atar el séptimo con el décimo? ¿Por qué te crees? Porque no les convenía. ¿Por qué? Porque si lo hacían, empezaban a pisarle los callos a un montón de personas. Entonces querían irse a lo literal. Entonces, fíjese esto. Ellos decían también, ¿verdad?, que adulterio era cuando el acto inmoral se cometía con una persona que fuera casada. Pero si había un varón que estaba casado e iba y fornicaba con una joven que era soltera, eso no era adulterio. Mire qué cosa. Porque eso no estaba atentando, decían ellos, contra el matrimonio, porque la otra mujer no estaba casada. Como dirían los jóvenes, hello. Mira, pero pues entonces poco les dijo el Señor Jesucristo. Aquí usted pensaría, ciertamente, ¿a qué vamos? Que el hombre, si lo dejan, si dejan el cabro velando la lechuga, el hombre tuerce todo y lo pone de acuerdo a él, para que cuando dice, cada vez que yo abro la palabra del Señor, es como cuando uno pincha una toronja que cae un chojo y le cae en el ojo. Y dice, ay, 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 ay. Pues yo le voy a quitar lo ácido que tiene. ¿Qué es lo ácido? El buen consejo de la fidelidad y de ser como el Señor. Yo se lo voy a quitar. Y vinieron los rabinos y poco a poco, ahí, mondando aquí y allá, lo dejaron pelado. Lo dejaron que, mire, ¿en qué cabeza cabe de que no cometerás adulterio? Y que decir, no, pero hay que ver que solamente es cuando es, ¿verdad?, cuando se está mancillando otro hogar, y el hogar del adúltero. Todo iba bien, pajitas que le caen a la leche, como dirían algunos. Y ahí está el problema, hermano. El mundo siempre ha querido rebajar la severidad de este pecado y de otros pecados también. Ya usted sabe, si vamos a hablar, y un día nos va a tocar el asunto de la inmoralidad rampante de la homosexualidad. Ahora dicen, eso es una preferencia. Pues claro, una preferencia por el pecado, la cual es condenable también. Aquí hay personas que dicen, no, es que es un estilo de vida licencioso. Pues, un estilo de vida pecaminoso. El Señor no quiere que sus hijos anden en esta podredumbre, ni quiere que nadie ande en esta podredumbre. ¿Por qué? Porque lo que tiene detrás de esto es como el pecado de estar bebiendo, hermano. Vienen hogares jotos. Vienen, dice, el que adultera contra su propio cuerpo peca también. Y todo esto se queda, hermano. Estas heridas se quedan. Esto no se va. ¿Okay? Esto lo que hace es que acrecenta lo que hay en el corazón. Por eso Mateo 15, 19, más adelante el Señor diría, porque del corazón salen los malos pensamientos, el asunto de estar, si ya hago esto, hago lo otro. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, en aquello en lo que Satanás te tienta, él solamente te da la chispa, pero el material fundamental que está para querer pecar, ¿dónde está? En el corazón. Entonces está guardado ahí. Por eso es que hay que uno sacar todas esas cosas malas del corazón, hermano, pedirle al Señor que purifique y que limpie a uno. Porque uno anda con todo eso metido ahí en la cabeza, en su ser, en su espíritu, en su alma. Y Satanás se vale de eso, de lo que está en la carne vieja. El Señor está diciendo, en la carne vieja está el hacer las cosas al revés y adulterar. Ustedes no lo van a hacer así. Por eso es que hay que bregar con el corazón de cada uno de nosotros, es lo que está queriendo decir el Señor. ¿Okay? La regla de oro, que es la que está aquí en Mateo 7:12, es la que aplica con este, de hecho con cualquiera de los mandamientos, y más especialmente con este del adulterio, y con el décimo también, el de no codiciar aquello que no es tuyo. A nadie le gustaría, ¿verdad? En el contexto de los judíos, era bien fácil decir, era un esposo que estaba casado con su esposa, y va y adultera con una joven. Ah, aquí no ha pasado nada. Pero entonces, a él le gustaría que viniera otro de allá, otro esposo, y tomara a su esposa como si fuera suya. Sería así, ¿saben? Pajitas que le caen a la leche. ¿Ves? Porque todo el mundo mira para allá, pero muchas veces no miran hacia acá. Por eso el Señor dijo, si ustedes quieren que hagan justicia con ustedes, hagan justicia con los demás. Si ustedes quieren que les amen, amen ustedes también. Si ustedes quieren que anden rectamente con ustedes, pues ande usted rectamente también. Amén. En la manera que ustedes quisieran que los hombres hicieran con ustedes, hagan ustedes también con ellos. Amén. Y es lo que dice aquí. Fíjense que el Señor lo resume y dice que todo esto es la ley y los profetas. Dentro de la ley están incluidos los mandamientos. Este es el corazón de la ley. Amén. Por eso el Señor lo resumió en dos. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Por lo tanto, no hay que adulterar, hay que ser fiel. Y segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas, si tú te amas a ti mismo o a ti misma, tú sabes que vas a ser fiel al Señor. Y porque tú amas a tu prójimo, pues tú no la vas a hacer mal. Y aquí está declarado claramente que el asunto del adulterio es un mal, y es un mal lamentable, pernicioso. Es como una adicción. Yo recuerdo cuando yo, jovencito, empecé a trabajar en un negocio en Aguadilla, después en San Sebastián. Entonces decían, mira, Ortega, allí vi que te dejaron un wiper levantado. Pues yo voy y lo bajo. No, averigua quién te lo levantó. Y dije, pero ¿cómo que me averigüe quién lo levantó? ¿Qué me importa a mí quién lo levantó? ¿Alguien para fastidiar, hacer un chiste? Dije yo. No, porque, ay bendito, decía, ay bendito, ven acá que te voy a enseñar. Me echó el brazo así, yo ni lo conocí. Yo dije, pero ¿qué le pasa a este? Supervisor allí de manufactura, ¿qué le pasa a este? Que confía en su. Entonces uno así que, te voy a decir, cuando te levantan un wiper, es que hay una tipa que te está buscando. Ni yo tampoco lo sabía, yo no sabía que era eso. Chequea, tú chequeaste a ver si pinchadito por algún lado está la notita. Y yo cogí, hice un jotulito, lo puse dentro del cristal. Atrévete a levantarme un wiper, que te las vas a ver conmigo. Así mismo, bien espetaperro, como uno dice, así lo puse, porque me dio un clase de coraje. Y lo único que uno escuchaba en el piso de producción allí eran poca vergüenza, hermano. Eran historias de que, qué bueno está aquel, qué buena está aquella. Perdone que le hable así, porque es que así se dialoga el asunto este. ¿Ah? Y que estar por ahí andando hasta de capota es lo mejor del mundo, decían. Porque el esposo allá es el que la mantiene. Y yo soy el que la disfruto, decían los bambalanes esos que habían allí. En esa granja fue que el Señor me llevó a trabajar por primera vez. Y dije, Señor, aquí yo no quiero estar. Porque esta es una gente, como yo decía, de tan mala calidad. Que no toman, no tienen, tampoco vamos a decirles que hay que ser cristiano para ser decente. Porque hay personas que no son cristianas y son decentes. ¿Verdad? Y vamos a decirlo así, tienen el temor de Dios pero no lo han conocido. Vamos a decirlo así. Pero aquellos no tenían ni lo uno ni lo otro, hermano. Y era un despelote lo que había allí. Que a mí lo que me daba era asco estar allí. Y el Señor, sácame aquí rápido. Gracias por este primer trabajo que yo conseguí. Acababa de graduarme yo de la universidad. Pero yo no quiero estar aquí. Y estuve 2 años por geló, por el día exacto. Y el Señor después me contestó la oración y me llevó al trabajo que tengo ahora. El cual he estado ya 24 años y medio, gracias a Dios. Y acá no es que hay una corporación cristiana, pero son gente decente. Yo lo noté rápido y corroboro lo que le dije. No hay que ser cristiano para ser decente. Pero con ser decente uno no se salva, claro está. Pero hay una gran diferencia, hermano. Yo vi aquello allí y dije, pero ¿qué es esto? ¿Qué despelote es este aquí? Y es esto, hermano, lo que está diciendo el Señor. Hoy en día, ya ve que la gente ya ni se casan. Y toman en poco lo que dice la palabra. ¿Para qué casarse? Si me voy a divorciar después, así no me tengo que divorciar. El que no se casa, no se divorcia. Que es la otra porción que habla aquí la Escritura. ¿Okay? ¿Por qué hay que resistir estas cosas? El Señor lo dijo claramente. Más adelante en Mateo, Él dice, cuando uno tenga la más leve inclinación de acercarse a estas cosas que están aquí, ¿qué uno tiene que hacer? Meterle un tajo y cortarlo de raíz. Claro, no está hablando literalmente. O sea, que hay personas que se han mutilado por este asunto. Conozco uno por aquí en Aguadilla, ahí en la entrada allí de la base, Jaime, que anda así tuco, porque tomó esto literalmente. Dice, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo. Y échale, y se lo cortó. Se cortó el brazo. Uno manquito que hay allí. ¿Ok? Parece que le faltaba un tornillito. Se cortó la mano. Triste eso. Eso no es lo que dice la Escritura. ¿Ok? Porque mira, te voy a decir una cosa. Si uno es ligón y se saca un ojo, con el otro ojo liga también. Tiene que sacar los dos. Así es que funciona eso. ¿Usted ha oído el chiste del matapiojo? Que uno le decía, ¡matapiojo! Y andaba detrás del muchacho, ¡matapiojo! 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 Así todo el día. Y el chiste, ¡déjame quieto ya, que yo no soy ningún matapiojo! ¡Matapiojo! ¡Matapiojo! Y estaba ahí, fueron cruzando un puente, y el otro, ¡matapiojo! ¡Matapiojo! Entonces el que le estaba diciendo matapiojo al otro se resbaló y cayó al agua. Y no sabía nadar. Y estaba ahogado allá abajo y las burbujas blu, blu, saliendo. Entonces saca las manos afuera del agua y hace como matapiojo, como mata los piojos así, hasta muriéndose le decía matapiojo al otro. Eso es lo que es ser insistente, hermano. Pues el Señor está mandando, hay que ser insistente para esto. Si usted me dice, si allá que están los que están haciendo el mal, ¿qué yo tengo que hacer? No voy para allá. Si tengo tales ocasiones y tales cosas que me son de tentación, internet, revista, amistades, córtala. Mira, hermano, nosotros te buscamos muchas láminas, muchas, como dicen láminas, ahora, ilustraciones de la internet. Ha habido veces que uno busca tal cosa y pone lo más sano del mundo allí y aparecen 40 poca vergüenza. Entonces uno se le enferma el alma. Da poca vergüenza apagar aquí, bojar el historial para que no te aparezca otra poca vergüenza más, porque entonces la computadora busca el historial y después cuando hace otra búsqueda te busca según el historial también, y borrando toda esa poca vergüenza. Y es que el mundo está podrido y uno tiene que cortarlo, sacarlo fuera. O sea, no ponerse a jugar ni cogerle pena esa cosa, ni cogerse pena a uno mismo. ¿Ok? Si un momento dice, ¿dónde que están las mujeres mal vestidas o casi desnudas? Allá, pues ¿para dónde yo voy? Para acá, yo no tengo nada que hacer allí, ni nada de esas cosas. Eso es como que empieza a jugar lotería. Dice, yo nunca he jugado, pero ¿y si estos 6 números son los números de la suerte? Mira, yo tenía un pesito aquí, ¿será de Dios? Lo voy a jugar. Me salió un fortune cookie de eso. Lo voy a jugar. Un pesito no le hace mal a nadie. Y así pega. No se dio. Es que no jugué suficiente. Y va y busca. Y así empieza la dependencia del vicio. Pero esté tranquilo porque donde le venden el loto, dice, los juegos de azar pueden causar adicción. Si usted empieza a confrontar problemas con los juegos de azar, consulte a su proveedor de salud mental. Ya con eso el gobierno lo arregló todo. Y así es la hipocresía y la maldad. Si lo que está detrás del gobierno es lucrarse para después ellos malbaratar y por corrupción votar los chavos, usted no le importa nada a ellos. Toda esa gente son políticos de cajera con la inmensa mayoría. ¿Podrá depender y confiar en ellos? No. haga caso del consejo de la palabra del Señor. Lo mismo aquí. Usted va por ahí por la carretera, cuanto anuncio. Aquí no se vende nada sin que haya alguien medio mal vestido o enseñando algo, o insinuando la lujuria, o insinuando el adulterio. Prenda Univisión, que es el basurero Visión ese que dan por cable. Usted prende allí y usted puede ver la corrupción y la podredumbre mental que hay en el pueblo latino. Eso es, una novela va, una novela viene. Abismo de amor. Yo no sé si eso es un nombre. Locura de pasión. Idioteces de esa. ¿Y de qué es lo que habla ahí, hermano? Bravo, agayú, adúltero, fornicario, homosexuales, ladrones, tramposos, mentirosos. Y la gente le asesina, a la gente le encanta eso. Le ponen una cosa que hable de virtud, de algo bueno que agrada al Señor, y eso se da bujío. Eso pasó de moda. Ahora nosotros vivimos la vida emocionante, la vida candente de pecado. Es lo que quiere decir emocionante. Hermano, la Biblia dice, tened por cierto que os alcanzará vuestro pecado. Las personas son locos cogiendo fiado. Es como el hijo pródigo, que se va a gastar los chavos. Me voy a comer los chavos. Y ella estaba en la gran ciudad. Gasta chavo, gasta chavo, gasta chavo. Cuando tú estás lleno de chavo, estás lleno de amigos. La, 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 la. Y así pasa con el demonio. Te da chance, te da chance, te da chance. De momento, te pasa la cuenta. Y cuando te pasa la cuenta, vas a estar pelado. La salud que tenía, ya no la tiene. Los chavos que tenía, ya no los tiene. Las amistades que tenía, se jato, se fueron. Entonces ahora, ¿quién podrá asistir? Y te darás cuenta, como les pasa mucho, que lo que decía el Señor era verdad, y lo que decía el Señor era, no era una prohibición para de maldad, para molestarte, era para bendecirte, para andar. En Proverbios dice, ten cuidado con los labios de la mujer lisonjera. ¿Okay? Y aquí muchas veces lo presenta el punto de vista del hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, no tanto en la Biblia, pero se implica lo mismo. Tanto los hay, los hombres labiosos y lisonjero, como la mujer es labiosa y lisonjera. ¿Okay? No des tu fruto a la extraña, dice la palabra. Hay que tener sumo cuidado con esto. ¿Okay? Así que, importante, el uno estar bien estricto con esto. Uno no puede cogerse pena. ¿Okay? Esto es como un cáncer. El médico le dice, usted tiene un cáncer, un tumor que está creciendo. Hay chance de extirparlo. ¿Qué usted va a hacer? Pues, la verdad que a mí no me molesta. Yo lo dejo ahí. Mire que lo podemos operar ahora. Y lo operamos ahora y es ambulatorio. Usted sale nuevo en el nombre del Señor de aquí. ¿Lo puedo pensar? Te dirá, pero ¿qué le pasa a este? Entonces el oncólogo a lo mejor lo manda al psiquiatra y dice, pero mira, esas personas no están en su juicio cabal. Le dije que lo iba a operar ahora para extraerlo completo. Pero no quiere. Es como el de la jasquiña, ¿has oído eso también, verdad? El de la piquiñita, que iba donde el dermatólogo y le decía, doctor, yo vengo aquí para que usted me quite este rash, pero para que me deje la piquiñita. Porque la piquiñita es buena para jascarse, hay personas que le gusta así. Le gusta siempre tener ahí, estar coqueteando con lo que no sirve. Si pica, ¿por qué? Porque algo que no sirve está ahí. Pues mire, ¿cómo le va a decir al médico? No, quíteme esto, pero no la piquiñita. Así pasa. Hay que cortarlo de cuajo. Usted va a deshiervar un patio. Usted le pasa trimmer. A los 4 días, ¿qué va a pasar? Vuelve y sale. ¿Por qué? ¿Ah? Corte la hierba para Angola y la Guinea para que vea. Crece 1.5 pulgadas todos los días. Para la semana está así otra vez. ¿Pero qué es esto? Pero si yo le pasé el trimmer, ¿qué usted va a hacer? Saque el pico, la picota. Calcula bien y le da así desde abajo para que saque el mazo así y que no se le quede ninguna jaicita y lo saca de cuajo. Hay que pasar trabajo y hay que no cogerle pena y lo ajanca de cuajo y lo bota, lo mete en una bolsa plástica o siquiera le pega fuego, más nunca sale. Pero hay que tratarlo así bien, bien, como dirían por ahí, bien bestial, bien exagerado. Así es este pecado, hermano. Rápido y al grano. En estos 4 versos, ¿okay? Unas cuantas cosas esenciales, dije que iba a ser breve y lo vamos a hacer, en nombre de Jesús. ¿Okay? Hay que considerar que la vida que nosotros tenemos aquí, esta no es la vida. Pues muchos dicen, vamos a gozar esta vida. No, hermano. Esta vida es para prepararse para la próxima. Si la próxima va a ser una vida de santidad, estoy hablando de los hijos de Dios y las hijas de Dios, la vida próxima es una vida de santidad, esta. ¿Qué será? ¿Una vida de pecado o una vida de santidad? Una vida de santidad también. A santidad nos ha llamado el Señor. ¿Ok? La opción aquí no es, mejor es que te pierdas echándote al infierno, porque esa no es la opción del creyente. El creyente ya no va a ir al infierno. Por lo tanto, ¿cuál es la opción que está dejando? Cortarlo y echarlo de ti. Muchas personas dicen, ¿ves que la gente se pierde? Ahí lo dice. Eso no es lo que dice ahí. Lo que está diciendo es, mejor es que lo saques de ti. Porque eso es lo que Dios ha puesto para que tú hagas. ¿Ok? Esa es la opción. ¿Okay? Y lo otro, nada, pero nada, no importa cuán precioso le parezca a usted en el momento. ¿Ok? Piensa en el ojo derecho o la mano derecha, ¿verdad? Tiene parte con nuestro glorioso destino. O sea, nada malo, nada que impida, es lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Quizá me falta una contrapalabra ahí. Pero la intención es, como dice la Escritura, mejor es llegar manco, llegar tuerto, vamos a decirlo así, haberse restringido de gozar los placeres del mundo, porque créeme, no te has perdido nada, y de esa forma llegas mucho mejor a la patria celestial. Cuando vayamos, este miércoles no, el próximo, el estudio que va el hermano James, vamos a hablar en 1 Corintios capítulo 3, que habla de lo que va a pasar en el tribunal de Cristo. Toda la obra va a pasar por allí. Hay una que va a ser heno, madera, hojarasca. Otra va a ser oro y piedras preciosas. ¿Okay? Nosotros tenemos que batallar para que lo que nosotros hagamos para el Señor sea oro, plata y piedras preciosas. Porque esas van a pasar por el fuego, purificadas, olor grato al Señor, y van a recibir galardón en la patria celestial. ¿Okay? No así las otras obras vacías. ¿Ok? Y por último, el pecado es una fuerza bien destructiva, pero al principio aparece como... El otro día estábamos viendo una película de esa, Ice Age, de esa que es de muñequito. La 4, yo perdí la cuenta. Son como 1000 ya, 4. Y había una porción donde salía una sirena. Entonces, las sirenas sí tenían un montón de dientes. Y se veían así bien bravas, con los ojos brotados. Pero cuando ellas cantaban... ¡Yuhu! Entonces, si era un gorila quien le cantaba, aparecía como una gorilita así con la plancha pasada y con listo y puesto y eyeliner. ¡Yuhu! Y eso era lo que veía el gorila, pero lo que estaba detrás era así con los dientes así. Entonces, de momento, como si fuera un video que falleteaba así, y de momento como que instantáneamente se veía el monstruo que estaba allí, y así pasaba. Entonces había otro que es como una ardilla, ¿verdad? Que es como un personaje cómico de la película también. Digo, cómico es todo, ¿verdad? Pero esa. Y entonces había, pues, hacía la ardillita allí, con el jabo así, se acariciaba con el jabo así. Así mismo, ¿ok? Hace el pecado. Dice, adulterio. Pero si de eso no se ha muerto nadie. Esta vida hay que gozarla. Eso mismo decían los griegos y los romanos. ¿Ok? Séneca se quejaba de que la vida era breve. Y Séneca, que era estoico, y los otros que eran los epicúreos, decían, la vida es breve, por lo tanto, break some rules, como decían por ahí, hazte el bobo, rompe las reglas y vive a tu manera, como decía la canción. El pecado confunde a uno y lo hace pensar así, ¿okay? Por lo tanto, no hay que coquetear con el pecado, tiene que morir. Mire, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal, o sea, lo mundano en nosotros, fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Okay? La tentación hay que arrojarla, como hizo José. La esposa de Potifar se le ofreció, ¿y qué dijo él? Salió cogiendo con el calzoncillo puesto, se fue cogiendo, y después pagó, mintió. Aquella otra señora lo metieron preso a él, injustamente. Y estuvo allí preso hasta que Dios lo glorificó. Hay que ser firme con estas cosas. ¿Okay? Déjeme ir esta porción. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. aplica también lo que estaba hablando el hermano Jen esta mañana. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no estamos para agradarnos a nosotros, eso era antes. Usted se agradaba a sí mismo y de premio iba al infierno de fuego, pero el Señor le compró con la sangre preciosa de Cristo. Ahora usted es de Él. ¿A quién usted va a agradar? A Él. Gloria a Dios. Y ya vamos a terminar. Mira cómo decía Job. Dice Job: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Pues Job era casado, usted lo sabe. La mujer de Job hubiera sido razón para muchos para despreciarla. Claro. Si ella fue la que le dijo a Job: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y acaba de morirte. Más que echaba. Así. Mire. Y ese hombre amargado, encima de eso, ni la mujer lo ayudaba. Y él con todo eso decía: ¿cómo yo voy a estar mirando a una virgen, a una muchacha? Porque ¿qué premio me iba a dar Dios allá arriba? ¿Y qué heredad me iba a dar el Omnipotente desde las alturas si yo hago una cosa así? ¿Ok? No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Así que Job sabía, por eso que Job, al final, cuando el Señor dice: Job es un varón justo, pues el Señor sabía lo que estaba diciendo, amén. Y aquí vamos a estar uno o dos minutos y con esto acabamos. Un tema relacionado con el adulterio, ¿ok? Ya usted sabe que adulterio no solamente es el acto, es la intención también, faltarse de eso. Eso es como un cáncer que corroe y come. El asunto del divorcio es lo mismo. Hoy en día se toma muy laxo el asunto del divorcio, hermano. Y quiero aclarar dos cosas bien importantes aquí. No solamente el contexto de lo que está diciendo aquí, pero el contexto bíblico, un contexto de hoy. ¿Okay? Primero, está el antes y después de Cristo. Refiriéndonos no a la época del tiempo, de los años, refiriéndose a la vida suya. Antes de Cristo, antes de ser salvo, y después de Cristo, después de ser salvo. Lo que usted padeció en el pecado y cometió, y lo hizo de forma como fuera, antes de conocer a Cristo, todo eso el Señor lo limpió con su sangre. Así que si usted se casó 40 veces y se divorció 39, antes de venir a Cristo, ya el Señor ni se acuerda de eso. Eso lo echó a las profundidades del mar. Amén. Ahora, si después de haber conocido a Cristo y estar, como yo le llamo, en nuestro juicio cabal de Cristo, que usted sabe las cosas que agradan al Señor, las cosas que no, y usted se divorció por una razón que no es la que dice aquí, causa de fornicación, lo único que disuelve, o no anula, sino que rompe el matrimonio, es la infidelidad, porque ese es el fundamento del matrimonio, ¿ok? La fidelidad entre esposos. Una vez eso se rompe, ya el matrimonio no existe. Eso es lo triste de esto. Hoy en día, lamentablemente, este relajo del adulterio, por eso que una cosa tiene que ver con otra, y la fornicación, van atentando contra este fundamento. Nada que se haga en contra de lo que Dios dijo va a salir bien. Aunque de momento al principio se ve chulería. Después empiezan a salir los problemas. ¿Por qué? Porque vuestro pecado alcanza, hermano. ¿Qué dice aquí entonces? Si usted se divorció después de haber conocido al Señor, usted asegúrese de haber hecho la paz con Dios y de haber ido: mira, Señor, yo era salvo, era salva, era tu hijo, era tu hija, pero no había comprendido bien la Escritura, o la escuché y no la puse por obra. Y me divorcié porque mi esposa era una sinvergüenza, porque mi esposo era sinvergüenza. Y sinvergüenza en el sentido porque a lo mejor era un pesado, era un maldiciente, era un maceta, cosas como esas, pero no era adúltero ni fornicario. No proveía, pero eso no es ser adúltero ni fornicario. No se congregaba, pero eso no es ser adúltero ni fornicario. Si usted se divorció así, por una causa que no es la que dice aquí, pero usted tiene que arreglarse con el Señor. Y si no lo ha hecho ya. Y lo dice: yo, mira, Señor, yo hice esto y lo hice mal. Como cualquier otra cosa que uno hace mal. Y va delante del Señor Señor, perdóname, límpiame, ayúdame a enmendar esto. Y si hay que enmendarse y pedir perdón a alguna persona, también. A eso, a paz, nos llamó el Señor. Especialmente la paz que tiene que ver con Él. Amén. Quiero hacer este punto ahora porque es importante. ¿Sí? Para que después no vaya a sentirse. Yo era cristiano o cristiana, me divorcié. Ya, me quedé pecador toda la vida. No, eso no es lo que dice aquí. Lo que nos dice es que no hubo ninguna razón para divorciarse. Por lo tanto, al divorciarse, pecó. Pero abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Se puede arreglar las cuentas con el Señor. Ahora, aparte de eso, ¿qué sí es lo que nos está diciendo aquí? Antes de que se me vaya el audio. Por completo. El contexto bíblico de ese tiempo era que ciertamente Moisés, en Deuteronomio 24, verso 1 al 4, ¿okay? Había dicho, cuando uno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. El contexto de la indecencia, hermano, se han escrito libros así de gordo, que era lo que se quería decir. ¿Y por qué la gente le da tanta importancia a querer explicar lo que es obvio que dice ahí? Algo inmoral, algo impuro, es lo que la palabra hebrea quería decir. ¿Para qué explicar lo que es impuro? Lo que es impuro es impuro. La única razón por la cual el hombre podía disolver el matrimonio, lo interesante es que no dice si la esposa encontraba algo inmoral en el hombre, pero lo ponía más del hombre hacia la esposa. Por una razón obvia, ¿verdad? Era el contexto de los tiempos. Inmoral es inmoral. ¿Qué podía encontrar el hombre? Que su esposa no era virgen. A eso, ese es el trasfondo de lo que está aquí. Y lo que se infiere en el texto bíblico acá. ¿Qué quiere decir? Que ella se personó y se pretendió ser como una mujer que nunca había sido casada y ya había sido casada o había fornicado. Y el hombre tenía razón para indignarse, decir, esta esposa no es así. De hecho, más adelante habla en detalle de qué procedimientos había que hacer para probar si era verdad o no lo que este hombre decía. ¿Qué? No vamos a entrar en ese detalle ahora. Pero ese era el trasfondo aquí. Pero, cuando llegamos ya a los tiempos de Jesús, esto, ¿cómo usted cree que había sido transformado? Si no le agradare cualquier cosa en ella, dele carta de divorcio. Dije, la mujer que yo cogí la apestan los pies. Yo no puedo vivir con una mujer que tenga los pies apestosos. Aquí está. Mujer, eres libre. Puedes irte a casarte con otro que acepte pies apestosos, pero a ti no. Así era, hermano. Con ese gerajo le vino la gente al Señor Jesús. ¿Tú sabes que la fuerza cara que hay que tener? Y que venirle al Señor Creador de cielo y tierra, venirle con un gerajo como ese. Hermano, habían casos descritos en los Talmud y en los libros de historia judía que hablaban de casos de rabinos que le habían dado carta de divorcio a la esposa porque a la esposa no le quedaban bien ciertas comidas. Es una poca vergüenza. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Eso es, lo que está detrás de eso es la porción que está antes en la Biblia. Es que yo vi una ya que me gusta más y voy a agarrarme de un clavo caliente para tomarlo como excusa y me justifico como Moisés me dijo que le diera carta de divorcio. Así es como si el matrimonio nunca hubiera existido. Yo no le estoy haciendo ningún mal a ella porque ella es libre de casarse con otro hombre, ahí lo dice. Eso es agarrarse literalmente de un clavo colorado al ojo vivo. Así me agajo de aquí para librarme de esta, porque es que ya la otra, yo voy a dejar esta chiringa porque la otra ya la tengo volando aquí. Eso es lo que pasa. Lo que está detrás de la excusa y contra lo que el Señor tuvo que batallar allí era la poca vergüenza de la gente, y era doble, triple poca vergüenza, porque era de aquellos que se supone estuvieran haciendo valer la palabra del Señor y eran los que la enseñaban a conveniencia. Por eso es que el cabro velando la lechuga, a la larga hay problemas. Ese es el asunto. Pero el Señor le dice, ¿ok? Pero yo os digo, dice, Moisés dijo esto y ustedes lo malentendieron y lo cambiaron, que ya ni Moisés es lo que quiere decir. Pero miren lo que yo les digo, dice, el que repudia a su mujer, el que desprecia a su mujer, o sea, el que quiere divorciarse y se divorcia de su mujer, lo que quiere decir, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Por qué? Porque lo que se infiere es que él se divorcia de su esposo se casa con otro. Ella adultera y el que se casa con ella adultera también. Ay, hermano, tantas cosas de estas situaciones que he visto yo dentro del pueblo de Dios. Pasa el tiempo y a veces en otras congregaciones que estábamos, personas así andando abiertamente, así de momento aparecían con una esposa nueva o con un esposo nuevo y uno se puede pensar, ¿y el otro qué pasó? Gente que tiene la fuerza cara de decir, el Señor me reveló que el esposo que yo tengo ahora, con el cual yo me casé, que ese no era el que él tenía para mí, que es otro acá. Gente que después se llaman disque pastores y pastoras, con esa poca vergüenza, hermano. Yo estoy seguro que un señor le dijo eso, pero no es el Señor que nosotros le servimos, es el Señor de las tinieblas. Le cucó el oído y le dijo, tú sabes que tú nunca has querido a tu esposo, ¿verdad? Hay otro allí que está mejor condición. Escúchate esto y con esto te salva. Se divorcia del esposo porque Dios le dijo. Dios va a ir en contra de su palabra, hermano. Ahí que está la necedad de este mundo. Dios aborrece el divorcio, pero por tu ser especial, yo voy a dejar que tú te divorcies. Esa es la poca vergüenza más grande, hermano. Por lo tanto, esto es asunto serio. Vuelvo y digo, si alguno de nosotros cayó en esto, habiendo conocido al Señor, hay que arreglarse con el Señor, si es que no se ha hecho ya. Pero mirando futuro, el divorcio no es la solución para nada, hermano. De hecho, el divorcio, a duras penas, es un escape de una condición de fornicación o de adulterio. Ser víctima de un adulterio es la única razón por la cual el Señor permite el divorcio. Tampoco es que lo manda, solamente lo permite. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces ya no existe el matrimonio. La virtud, el fundamento del matrimonio ya se rompió. Es como cuando usted tiene una casa y la casa le destruyen la zapata, la casa está puesta encima de la tierra. Y eso en cualquier momento usted se la recuesta y se cae. Las paredes se despatarran. El techo se hunde porque la zapata no está firme. Cuando ya no hay zapata, ya no hay matrimonio. Es lo que quiere decir el Señor aquí. Por eso es que es bien importante, hermano, y somos bien estrictos, tenemos que ser bien estrictos con esto. Y por ahí se cogerá la voz que el pastor de allá de la iglesia bíblica bautista Goya es lo más estricto que ha parido madre, dirán por ahí algunos, perdonando la palabra. Pero hermano, es que la palabra del Señor nos lo dice así, claro. Tenemos que ser bien estrictos con esto. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos quiere evitar un mal peor y quiere que nuestra vida sea una vida intachable, una vida de bendición. ¿Usted quiere corregir su vida? El Señor está dispuesto a corregir su vida. ¿Usted no quiere ensuciar su vida? Aquí el Señor le muestra cómo no ensuciar su vida, hermano. Bien importante, con esto vamos a terminar, ¿ok? Con este verso de Mateo 19, que es lo que él predica en Mateo 5, lo explica en Mateo 18 y Mateo 19, más adelante. Para aquellos que dicen, el Señor lo dejó muy amplio, aquí en verdad que yo no sé lo que él quiere decir, pues sigue leyendo un poquito más para abajo. Eso le pasa a muchas personas, que a veces lo para por ahí en la calle, alguien dice, el Señor explicó una cosa allí, pero yo no la entendí. Tú leíste, seguiste leyendo. No, es que yo no tengo tiempo para eso. Ah, pero si tiene tiempo para malinterpretar lo que dice, pero no tiene tiempo para verificar la explicación que el Señor dio. Miren lo que dice en Mateo 19, 4 al 6, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Génesis 3, 24 y 25. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, ¿acaso no lo dice el que está oficiando una boda? Por lo tanto, si alguien tiene una objeción, dicen, que hable ahora o calle para siempre. Speak now or forever hold your peace, dicen en inglés. Y después dicen, lo declaro marido y mujer. Amén. Lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Entonces, ¿por qué hay gente que se lucran separando lo que Dios juntó? Porque hay abogados que envían los nenes a la universidad con chavos de gente a quienes le cobraron por divorciarse. Y le gustan la gente que tiene dinero que se divorcia. Ay, yo voy a trabajar en el divorcio de fulano porque ese tiene chavo. Y de los chavos que le va a dar a la mujer, hay una buena porción que me los llevo yo. Entonces son los mercaderes del pecado. ¿Te quiere pecar? ¿Te quiere hacer lo que Dios dijo que no se hiciera? Eso no importa, yo se lo hago aquí por una suma módica. Y usted lo único que tiene que llamarme a mí, yo me encargo de todo. Y así es, hermano. Que Dios nos ampare de estas cosas. Nosotros nos estamos llamados a ser firmes en el Señor y andar fieles al Señor en su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque hay una bendición detrás de eso para usted. Usted dirá, pastor, nosotros que todos que estamos aquí, a ninguno de nosotros nos cae nada de eso que estábamos hablando hoy. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Muchas personas que usted conoce necesitan este mismo consejo. Yo le garantizo a usted, hermano, que hay muchas personas cristianas que usted conoce que entienden esto a revés y piensan que el divorcio es como la ley de quiebra. Dice, no sufra, la quiebra es tu solución. ¿Quién dijo eso? ¿No le han explicado del crédito dañado por un montón de años? ¿No le han explicado el sentido de fracaso que hay detrás de todo eso? No, eso no le importa, porque lo que importa es ayudarle a usted. Embuste. Lo que quiere es que usted ponga el caso de quiebra con él para él lucrarse también. ¿Ve? El Señor quiere que nosotros seamos fieles, que seamos íntegros. ¿Ven? Y que usted entienda, si usted va a entender dos cositas nada más de hoy. Primero, el adulterio lo que lleva es a condenación y destruye como destruye el alcohol. Segundo, el divorcio no es la solución tampoco, a menos que haya habido adulterio. Si usted ha sido víctima de adulterio, pues la palabra le da la razón para usted divorciarse, si así lo desea. ¿Ok? Yo le digo, yo personalmente, mi opinión es que si ha sido víctima de adulterio y el Señor le permite que se separe, que se desligue, que lo haga. Porque las cosas se rompen una sola vez. ¿Oyó? Y después las cosas no son iguales. ¿Ok? Así que si usted va a ser fiel, usted es fiel todo el tiempo. No hay tal cosa como yo fui infiel un chispito, pero después pude ser fiel otra vez. No. Ese es mi punto de vista. El Señor le da la opción para usted permanecer o no. ¿Amén? Esa es la opinión del servidor, y soy más exagerado con eso, porque yo sé lo que conlleva, lo que trae todas esas cosas, hermano. Porque lo he visto en la vida de otras personas. Así que, quería dejar hasta aquí el consejo del Señor. Yo sé que hay una lámina que quería mostrarle acá. Bien. Cuando el Señor murió en la cruz, lo hizo para llevar en Él el pecado de todos nosotros y limpiarnos de toda maldición y prevenir que fuéramos capturados en la maldición del pecado. Tal y como su muerte pura fue para purificarnos, Él quiere que mantengamos nuestra vida pura también. Por eso es que es el consejo que Él nos da. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, mi hermano querido, vamos a orar. Le decía lo de los otros hermanitos, que muchas veces no han considerado bien lo que dice la Escritura y pueden andar en un pensamiento diferente y decir, pues, como hay tantos que se divorcian, ¿por qué decir que eso no es tan malo? Y ahí es que empieza el asunto, hermano. Que el Señor nos ayude, no solamente a nosotros estar puro y recto, sino a predicar eso mismo y a enseñar eso mismo y a dar el buen consejo a aquellas personas que pueden andar en este error. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu ser bueno con nosotros y darnos la oportunidad de venir aquí a tu casa y gozarnos en tu presencia y estar con los hermanos, Señor, y ser bendecidos. Y ahora, Señor, te pido que bendigas tu palabra que ha sido predicada, Señor. Te pido, Padre Santo, que ella, Señor, se ancla en nuestro corazón y sea, Señor, quien nos guíe a cada momento de nuestra vida. Ampáranos, Señor, de la maldad y del pecado. Purifícanos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesús. Y permite, Padre Santo, que nuestra palabra de consejo también pueda ser potente para muchos que podrían andar en este error, Señor. Permítenos comprender tu palabra a cabalidad. Y te pido, Señor, que nos santifique en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Padre Santo, te pido ahora también que ahora, Señor, sabiendo que todos nosotros aquí hemos ya dado el corazón, Señor, a tu Hijo Jesús y que hemos hecho profesión de fe, pero yo quiero como quiera dar la oportunidad, si alguno aquí entre nosotros necesitara reconciliar su vida con Cristo Jesús, o mucho más aún, necesitara salvar su alma a través de la fe en Cristo Jesús y quiere hacerlo ahora, la palabra del Señor dice que confesando con nuestra boca hacemos justicia delante de Dios, y que el corazón se cree para justicia, pero con la boca es que confesamos la salvación de Dios. Alguien que quiera hacer esa decisión por Cristo Jesús en esta mañana, alguien que diga, yo quiero hacer esa decisión, yo quiero reconciliarme con el Señor, yo quiero enderezar mi paso. Alguien que necesita hacer esa decisión en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por las peticiones que hemos presentado. Obra en ellas con poder, Señor. Y también ahora, Padre Santo, cuando salgamos de este lugar, llévanos con bien en la calle, que podamos disfrutar el resto de nuestro día, el resto, Señor, de esta temporada de asueto, de Navidad. Te pido, Señor, que proteja, Señor, y que proteja a nuestra familia, Señor, a nuestra comunidad, a todos los hermanos, en estos días ahora que la gente se pone un poco salvaje, Señor, con la ignorancia de ellos, Señor. Ampáranos, ayúdanos a tener cordura, sabiduría. Permítenos testificar de ti, Señor, en cada oportunidad que tú nos des, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, y te pido que ahora nos lleves con bien a nuestras casas, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Les amamos en nombre del Señor. Les espero este miércoles, recuerden, no martes, miércoles, para la gloria del Señor. El año que viene, el día 2 de enero de 2013.